Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Nerd. Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como los cortos animados que salieron de una película, porque hoy vamos a hablar del complemento perfecto a la trilogía que no fue Animatrix. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
¿Cómo les va?
Diego y Boris son @lefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y ya saben lo de las redes sociales porque este es el DLC que complementa el episodio. Así que, sin preámbulos, ¿cuál es la ficha técnica de Animatrix?
Es una antología de animación y el problema es que yo de nuevo sigo pensando en Shakira cada vez que digo la palabra antología. No vamos a cantar hoy Shakira, hoy no.
Iba a coger impulso y
si
todo.
Quieren hacerlo, en Patreon está la grabación completa de Shakira cantando con nosotros antología. Pero bueno, Animatrix es una antología de 9 cortos animados hechos para complementar la historia de Matrix. Entonces estos cortos se conectan tanto con la película y con las otras dos que no ocurrieron nunca y con los videojuegos, en especial con Enter the Matrix, como para darle una historia complementaria. 4 de los cortos fueron escritos por las Wachowski y los demás, bueno, fueron otros directores y otros estudios que lo hicieron. Los cortos fueron transmitidos en televisión abierta en Latinoamérica, lo dieron creo que en Cartoon Network o algo así. Yo me acuerdo que lo vi en Toonami, en la franja de anime de Cartoon Network. Pero bueno, eso lo dieron en televisión abierta y lo pueden ver en YouTube.
Sí.
Sí, en YouTube está pues doblado al español, que es raro.
Está bien, es un buen doblaje.
Está bien, pero está partido. Los capítulos están partidos como en 3 o 4 partes y es harto de ver, pero están disponibles y vale la pena pegarles una revisada porque son interesantes, son animaciones bien diferentes.
El tiempo que pierden entre carga y carga de video, pues no es tan grande como el tiempo que pierden al ver Matrix 2 y 3. Entonces, pues todos son ganancias. Pero bueno, ¿de qué trata y cuáles son los tropos de Animatrix?
Listo, los tropos de Animatrix son los mismos de Matrix. No, en general, en la creación de mundo. Lo que hacen es expandir sobre este mundo que se creó en la primera y única película de Matrix. Y la idea de todos estos cortos es que cada uno coge un aspecto distinto de lo que se planteó y lo explora un poco más allá. La historia previa, el cómo se llegó al punto en el que se está en la película de Matrix. Están los cortos que muestran a otras personas que se despiertan por de distintas formas. Está lo que pasa cuando un humano normal entra en contacto con este mundo real, pero no despertándose, sino más como que por meterse en esto termina envuelto en algo que va mucho más allá de su entendimiento. Y están simplemente las cosas extrañas que pasan tanto en el Matrix como en el mundo real. Y cómo se desenvuelven, digamos. Y que eso, no sé, puede incluir desde cosas extrañas que pasan con la programación de Matrix o cómo viven, cómo sobreviven y muchas veces no tanto en el mundo real otros de los que se han despertado. Y lo de los desadaptados, eso ya lo dije en el otro, entonces aquí también aplica, ustedes aten caos.
Después de la cortinilla vamos a hablar de 4 de los cortos, técnicamente 5, pero van a haber spoilers, así que si no los han visto, vayan a YouTube, los buscan, los ven y vuelven y escuchan después de la cortinilla.
Animatrix.
Queremos hablar de uno de los cortos que está dividido en 2 partes y que nos parece que es el fundamental en Animatrix y es El Segundo Renacimiento. El Segundo Renacimiento realmente es la historia de por qué está la Matrix y cómo fue que el mundo llegó a eso. y brevemente nos explican que el ser humano
es un hijo de puta.
Es un hijo de puta. El ser humano alcanzó y desarrolló la inteligencia artificial a tal nivel que empezó a defenderse de los ataques. Nosotros los humanos los veíamos como un objeto y ellos empezaron a verse como una conciencia que merecía o quería vivir. Es ciencia ficción 101.
Pero ni tan ciencia ficción, porque el concepto de singularidad en la inteligencia artificial es eso, es llegar al punto en el que la inteligencia artificial no se pueda discernir de la natural, llamémoslo, y que tome conciencia de su propia identidad.
Ok.
Da miedo.
Pero la idea es que...
Señores, advertencia. ¡Despierten, sheeples!
¡Cálmese, doctor! El punto es que hay un asesinato y el asesinato desencadena unas preguntas en la sociedad sobre si las inteligencias artificiales son sujetos de derechos o no. Todo esto lleva a que los están destruyendo, ellos deciden mudarse a 01, que queda como en la cuna de la civilización humana, en Mesopotamia.
Irán.
¿Qué? ¿Se acabó Mesopotamia?
No, ahí sigue, tranquilo.
Ah, gracias.
Igual que Yugoslavia.
Sí, claro.
Y la Unión Soviética.
Ahí puntan 01 y 01 prospera e intenta comerciar con el mundo humano. El mundo humano le pone bloqueos, la cosa sigue escalando y hay una guerra y los humanos, que no solo son hijo de puta, sino bastante idiotas, deciden quitarle la fuente de energía primordial de las máquinas, que es algo que los seres humanos, digamos, que no necesitan tanto como, no sé, el sol.
Como la fuente básica de...
la vida.
Sí.
Ay, ese es mi sueño. Un mundo sin sol.
Qué darks.
Maricas, que el sol es una mierda.
El sol es delicioso y no vamos a entrar en más detalles, pero... bloquean el sol y las máquinas, por su instinto de supervivencia, pues empiezan a cultivar a los humanos como baterías. Todo esto un poco más largo, pero...
pues hay detalles que sí, bueno, la historia, como la cuenta usted, es cierta, es eso. Los humanos agarraron con las máquinas, hay una guerra, pues destruyeron el cielo, porque esa es la frase, y me encanta cuando lo dicen así. Los humanos querían acabar con la fuente de alimentación y decidieron destruir el cielo.
Además que me encanta la forma como lo dicen, porque además todo esto, toda esta historia está narrada desde el punto de vista de un coso de archivos claramente post-Matrix, o sea que esto fue hecho por las máquinas. Y me gusta mucho que parte del lenguaje que se utiliza es los humanos en su soberbia, los humanos... O sea que todo esto está muy... el error humano vino en... que además sigue siendo un lenguaje muy... como la Biblia se refiere a Dios, pero no necesariamente con adjetivos positivos. Dios, sí, al falso Dios. Como Dios en su grandeza, los humanos en su soberbia.
¿Cierto?
Sí.
También siento que el lenguaje que utiliza el corto es más que una soberbia como un adjetivo negativo, o sea, de culparlos, es de darles...
De explicar
la conducta de los humanos, porque es un archivo histórico, o sea, no están intentando decir esto fue malo o bueno, sino ellos en la soberbia de poder que tenían, de creerse superiores, pues mataron y se mataron ellos. O sea, ellos fueron los arquitectos, que es una de las frases que utiliza, de su propia destrucción. Y me gusta porque no se siente el resentimiento de las máquinas que no hay.
¿Ah, no? Parce, el resentimiento es enorme porque están peleando no sé qué vaina, están matándose. Prácticamente los robots tienen ganada la guerra y todos los humanos convocan a una asamblea de la ONU y le dicen a los robots, vengan y tenemos que negociar. Los humanos firman una rendición y el robot le dice como, bueno, vamos a quedarnos con su carne, tal vaina. Y explotan una bomba y acaban con los humanos. Sí, hay un resentimiento enorme y las máquinas acaban con los humanos y con los pocos que quedan los cultivan como una granja de energía.
Hay un resentimiento, pero un resentimiento en los hechos, mandó en cómo se narra la historia.
¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno. El archivo lo que cuenta es, esto fue lo que pasó así, y cuenta el resentimiento, cuenta el resentimiento humano, pero es súper neutral. No dice como, y esos hijueputas de los humanos, ¿puedes creerlo? No, los humanos hicieron esto, nosotros hicimos esto, y esto fue lo que pasó, punto.
Sí, incluso hay momentos en los que ese lenguaje de los humanos en su soberbia, incluso... tiene un tono casi que compasivo, casi como diciendo, ellos la embarraron, como miren lo que pasó, miren a lo que llegaron por sus errores, qué embarrada que esta mierda llegó a este punto.
Un detalle que me encanta de este corto es que al principio los robots son antropomorfizados, tienen forma de humano, son prácticamente humanos, de hecho, y hasta hay como relación humano-robot, como parejas, y es raro de ver.
A mí me gusta... porque ahí sí sientan otra vez algo muy bíblico. Y están diciendo, los humanos vivían tal y el mundo fue bueno. Utilizan este tipo de lenguaje de la Biblia cuando Dios está creando el mundo. Y luego dice, y los humanos crearon a los robots y por un tiempo fue bueno. Y obviamente los crearon y lo que queda es a su imagen y semejanza.
Sin embargo, cuando comienza la guerra, cuando comienzan a destruirse entre ellos, los robots cambian de forma y comienzan a aprovechar una forma a la que los humanos le tienen temor, que son como los insectos, los cefalópodos. Y entonces los robots dejan esa forma antropomorfizada, carajo, qué cansón de pronunciar eso, y se vuelven como los pulpos con tentáculos y todo, que es lo que ya se ve en Matrix, en los robots, porque en Matrix, en la película, los robots pues no son personas. Entonces ese cambio como de no solo somos robots, aprovechemos el temor de los humanos, eso me encanta. Toda la explicación de cómo surge Matrix está muy bien hecha ahí en ese corto.
Y visualmente que los robots estén antropomorfizados, pues es el recurso más viejo de podemos sentir empatía por ellos. El documental, o Animatrix en este caso, nos está diciendo como Matrix les está contando que los robots son los malos. Esa es la historia de Matrix, los robots son los malos. Y si lo vemos desde un punto objetivo, vean cómo comenzó todo. Vean que estas eran criaturas que querían vivir en paz, que se parecían a ustedes, que de verdad lo único que querían era vivir, no matarlos. Pero llega un momento en el que las dos cosas se cruzan. La defensa personal es vivo y mato, punto. Y luego el mismo documental lo lleva a uno a ese cambio que dice Boris. Ya no se siente raro porque es simplemente fruto de la guerra. Ya uno tiene empatía como por las máquinas, por lo que pasó. Y ya uno ve la guerra y la guerra es una mierda de lado y lado. Y es como, está bien. Pero es toda la justificación del cambio muy bien narrada. Cosa que en Matrix nunca se ve y nunca se vio en las dos películas que no existieron.
Una de las cosas que más me gusta es que la transformación de los robots se da después de que los humanos destruyan el cielo. Cuando los humanos cruzan esa línea es que los robots dicen, ah, bueno, ¿ya estamos con esas reglas?
Ustedes empezaron.
¡Reglas de calle!
Está la calle, transformación. Cañero. La transformación en algo que los humanos atemorizan y todo eso. Pero también está la cuestión de que, seamos sinceros, la forma antropomórfica no es la más útil, no es óptima. Es óptima para nosotros porque nosotros nacemos un culo, weón. Pero, obviamente, si uno tuviera el nivel de inteligencia que nosotros tenemos y pulgares oponibles, no sé, un pulpo sería mucho más útil que esto. Que eso es más o menos lo que estamos hablando. Es como, ustedes son bien falibles, vengan, les mostramos cómo. Porque pues incluso antes de que empezara la guerra, pues las máquinas estaban haciendo todo mejor que los humanos y ya.
Sí, generó una crisis económica mundial porque todos estaban mandando a producir a China, a la isla esta de los robots. Entonces, ¿sí? Claro, porque tenían robots esclavos como China.
Y la moneda se fortaleció y las otras se debilitaron.
Como la de China.
Ahí está.
Sí,
una pero sabes, con menos niños esclavos y con menos lágrimas de muertos.
Lágrimas de muertos.
En su momento no estaban muertos, lloraron tanto que se murieron, ese es el problema.
Se deshidrataron los pobres. Una de las cosas que más me gusta de este corto es la forma como representa momentos históricos de protesta de la humanidad, pero en versión robot. Entonces está la del tanque pasando por encima, la del tiro a la persona que está arrodillada, que empieza a mostrar un montón de imágenes que nosotros reconocemos como parte de la lucha humana por los derechos, pero en los robots. Un paralelismo bastante interesante. Pues los robots son máquinas, pero al mismo tiempo está como el hasta qué punto solo son máquinas y hasta qué punto estos humanos tienen que hacerse responsables de haber creado
vida.
Vida.
Y uno se pregunta, ¿somos los malos? ¿Los humanos somos los malos ahí?
Pues sí.
Y sí, para Matrix, pues somos los malos. Y al final, pues, baila, nos tocó cosecharlos porque ustedes son no solo malos, sino unos severos hijos de puta.
Y sirven de pilas.
Y sirven de pilas. Entonces, muy cagada. Así es la guerra. La lección ahí al final es, así es la guerra. Como, ganamos. El que gana, pues, decide muchas mierdas.
Sí, la historia es narrada por los ganadores.
Y ahora vamos a hablar de nuestros tres cortos favoritos. Ya hablamos de el origen de Matrix, que es algo que sin Animatrix la película cojea muchísimo, porque tenemos la versión muy editada de Morfeo. O sea, gracias a Animatrix nos damos cuenta de que las máquinas no son las malas y bla, o pues no nacieron siendo las malas, sino que simplemente fue una respuesta de supervivencia. Pero los demás cortos narran otro tipo de cosas que son como el día a día de muchas cosas y el día a día dentro de la Matrix. O situaciones de normalidad dentro del mundo, que Matrix no solo tiene problemas con Morfeo y con Neo y con Trinity. Hay más problemas, esto es más grande que estos tres huevones. Comencemos por el de Diego, que no cae en ninguno de los clichés de Stupid Nerd.
Ninguno.
De los tropos. De los clichés.
No vamos a repetir nada de lo que a mí normalmente me gusta, ni nada por el estilo. Entonces vamos a hablar de un atleta negro grande y fuerte. Uno de los cortos que a mí más me gustó de todo Animatrix es el del atleta que se llama World Record.
Record Mundial.
World Record. Este corto me gusta mucho porque trata a alguien que se está logrando despertar de Matrix, pero que se está despertando no por medio de las drogas de Morfeo, ni por medio de las ciberinvestigaciones del Anonymous este. No, lo está haciendo por medio de el atletismo. Lo está haciendo por medio de forzar su cuerpo a un nivel más allá de lo humano y con eso causar que su cuerpo en el mundo real reaccione y se despierte. Todo esto además está contado con una animación que lo que hace es dejar atrás el realismo. Que, o sea, no hay nada que envejezca peor que el realismo en la animación, que la búsqueda de realismo en la animación, que lo vimos en el del último vuelo de Osiris.
Terrible.
Se siente rarísimo.
Como la película de Final Fantasy.
Más o menos. Tal cual. Sí, señor. Pero entonces esto lo que hace es dejar de lado el realismo y usar la animación para hacernos sentir cosas. La forma, por ejemplo, como muestran cuando el atleta corre es impresionante, como muestran los músculos, cómo se contraen, como muestran la cara completamente relajada, entonces que se deja llevar, que es algo que lo muestran de una forma exagerada, pero que todos podemos relacionar con algo que sentimos cuando corremos y que vemos cuando vemos un atleta.
¿Usted corre?
Yo tengo sentimientos encontrados ahí.
A veces.
Porque uno, nadie corre, Diego, en este podcast. No, no sé. O sea, sí, quizás nos sentimos así porque...
Si me va a dejar la ruta.
De aquí a los 50 metros que toca correr porque lo deja la ruta, pues también Diego se desfigura.
Sí.
Pero... Bueno, lo que le decía era que yo tengo sentimientos encontrados con esa animación porque es un tipo de animación que no me gusta. Es un tipo de animación en la que los movimientos exagerados, el diseño de personajes exagerados, no es de mis gustos. O sea, es algo que me causa incomodidad, me fastidia, tiene esa cosa de a mí no me gusta verlo. Y todo bien, pues está animado el putas, pero... su decisión estilística no me gusta. Entonces cuando le cambian la ropa a los agentes, cuando está hablando con el amigo, que todo se mueve de forma tan exagerada, que es tan, se siente tan bobo, o yo lo sentía tan, marica, nadie se mueve así, nadie habla así, nadie se comporta
sí,
así,
las
es
cosas tontísimo. Exageradas no le gustan a Juan Dapo. Sharknado, por ejemplo.
No, estoy diciendo de...
es súper normal.
Pero la gente no actúa como actúa el amigo del...
Ah, ¿no?
No, porque el amigo se actúa bien.
¡Exacto! ¡Ja! Una trampa, Boris.
Activaste mi carta de trampa.
Pues sí, es como unos movimientos exagerados, unos planos súper forzados. El sentimiento encontrado viene porque ese tipo de animación exagerada, como dice Diego... Joder, sí que le ayuda al momento en el que el man está corriendo, al momento de ver los músculos reventándose, al momento de ver como en cámara lenta, porque lo que sí transmite es cuando uno ve en cámara lenta algo o alguien haciendo algún esfuerzo físico, es chistosísimo. Los gestos se desfiguran por completo. Y en este corto, ese tipo de animación beneficia totalmente ese pedazo y es súper satisfactorio de ver.
Viéndolo así de esta forma, entonces en el momento en el que el músculo cede y por toda razón biológica y biológica y lógica. Él ya no debería poder correr más, simplemente fuerza su cuerpo a seguirlo haciendo y ahí es cuando los agentes dicen, este hijo de puta se va a despertar, tenemos que pararlo ya. Y entonces ese momento es cuando él está tratando de llegar al final de la carrera y los agentes están tratando de agarrarlo y que él de repente empieza a ver los números salir del suelo. Y como ese pequeño despertar es muy teso y me gusta cómo lo manejan al final, como un, listo, nada, lo convencimos de que era un sueño, tranquilos, ahora el man nunca va a volver a caminar, entonces no hay problema. Y la frase que dicen es, además tiene un récord que nunca nadie va a poder romper. ¿Qué más puede querer él en la vida? Y está el man en la silla de ruedas y dice, ¡Freedom! Y empieza a levantarse y todo es como, ¡no! ¡Quieto!
¡Siéntese!
¡Quieto!
¡So!
Es muy chévere. Especialmente lo que más me gusta, conceptualmente lo que más me gusta, es la idea de que hay otras formas de despertarse. Porque una de las cosas que más me molestaba es, y yo sé que soy muy mamerto con esta vaina, pero... me molestaba la idea de que la única forma de despertarse fuera por medio del hackeo.
¿Hackeo mental?
No, ni siquiera no, del hackeo. Porque eso significa que la única forma de usted despertarse es alguien que tenga suficiente acceso a recursos como para tener un computador con internet hace 20 años.
Ok.
Que esos no son pocos recursos. Entonces, básicamente, la única forma de despertarse es que usted en Matrix tuviera plata. Entonces, los pobres nunca se hubieran podido despertar.
Ok.
Pero esto nos muestra que hay otras formas de despertar. Que hay otras formas de salirse de esta realidad. Que no tienen que ver necesariamente con eso. Entonces eso me gustó mucho. Como que cambie ese concepto, me pareció muy chévere.
Voy a seguir yo, porque creo que el de Boris es un gran cierre a Animatrix y a lo que está tratando de hacer esta antología.
Para
mí,
amarte necesito una razón. No, nos prometimos no cantar en ese capítulo.
Ay, como si nos cumpliéramos.
Yo prometí ni mierda.
Y este corto que se llama Beyond es simple. una historia muy tranquila, no tiene elementos de despertarse, no tiene el problema con los agentes tan marcado. Sí sale, pero no es el problema, no tiene peleas, no tiene ningún conflicto real, sino es una exploración muy chévere a cómo sería Matrix si lo desarrollara Bethesda. Entonces nos muestra que hay una casa que es un glitch. Porque al ser un código, estas cosas pasan. Esta casa tiene un glitch en las físicas del juego. Simplemente nos cuenta la historia de Yoko, que llega a esta casa o conoce a estos niños porque está buscando su gata perdida. Y estos niños le dicen que la vieron en la casa embrujada. Fin. Como que tampoco hay un concepto ahí de busca la realidad, sino, man, hay una casa embrujada que es una mierda que todos hemos escuchado. Ella va sin mucha fe en lo que le dicen unos tres chinos maricas. Llega a la casa y empieza a ver una lata que no cae al suelo y ellos empiezan a botarse desde el techo y no caen.
Lanzar una botella que se rompe y apenas se rompe vuelve a formarse y rebota.
Exacto. A cosas de esto no tiene ningún sentido, pero nadie le está viendo la cosa de es porque estamos viviendo en una simulación. No, es como, marica, ¿qué putas está pasando aquí? Y empiezan a divertirse dentro de la casa embrujada.
¿Sabe qué me pasó cuando vi ese corto? Pues lo repetí esta semana. Es que me acordé que lo había visto hace 20 años o pues 10 años, lo que sea, y que me acordé que en Thor 2 hay una escena muy parecida. Entonces, cuando yo vi Thor, ellos llegan también a la casa, que como un glitch, que es cuando se alinean los planetas y el Middle Earth y como se llame,
y
lo que sea.
Y bota las llaves.
Claro, y bota las llaves a vaina. Yo decía, yo he visto esto en algún lugar, pero no me acuerdo dónde. Repitiéndome Animatrix es como, fue puta, ya me acordé dónde había visto lo de Thor, en Animatrix.
Pues sí, a mí me gusta eso, la normalidad de la gente. Y esto debe pasar mucho en Matrix. Cosas raras, los pequeños milagros de se cayó esta mierda y no se rompió o rebotó y nadie puede comprobar nunca. Luego simplemente Matrix está haciendo un barrido, encuentran el glitch, llegan los agentes, limpian todo, cogen a los chinos, ni siquiera los reprograman, ni siquiera nada, los sacan como si fueran federales. O sea, nadie ve tampoco nada raro ahí. Y al otro día o a los días se acercan y hay un puto lote baldío. E intentan otra vez romper la botella y se rompe y como man. Y luego se aburren los chinos y se van. Y se acaba el corto.
Sí, ese es muy teso. A mí una cosa que me gusta mucho es que eso lo que nos daría a entender es que todas las cosas que nosotros consideramos sobrenaturales son glitches en la programación de Matrix. Y tiene sentido. Digamos, un fantasma es fácilmente explicable de esa forma. Muy fácilmente explicable de esa forma. En todos los sentidos, tanto desde el se están moviendo las cosas en mi casa, como el esto es un ser querido que estaba y ya no está.
Es puede un ser un archivo, que se quedó.
Un archivo mal borrado, exacto. Entonces, todo ese tipo de cosas me parecen muy, muy, muy tesas. No sé, cualquier tipo de animal fantástico, marica, los archivos de dos animales se juntaron y vea lo que pasó.
El ornitorrinco fue una...
El ornitorrinco fue uno que tanta gente vio que les tocó dejarlo, güey. O sea, eso ya no hay de otra, tocó reprogramar.
No es un error, sino un feature.
Sí.
Eso. Vendan sus bugs como features.
Ya, se ve animal.
Entonces, esa me parece muy tenso. Además que, sí, la simpleza con la que está hecho ese corto le da un sentimiento completamente distinto a Matrix. Digamos que lo único que a uno lo sigue manteniendo dentro de la historia es que la forma como se presenta el corto es por medio de un mapa verde que es muy, muy, muy Matrix, pero que lo único que hace es después dejarnos en una calle en muy probablemente Tokio o alguna ciudad por el estilo. De esas del primer mundo que los semáforos peatonales tienen musiquita para los ciegos.
Sí.
Pero obviamente eso no es acá.
Y en la animación es anime 101.
Sí.
Es simple, personaje de pelo de colores.
Con una estrella en la cara por alguna razón.
Quizás tiene una banda de pop interdimensional, qué sé yo. Pero es una animación muy limpia, muy tranquila, muy Your Name. No sé, me parece bien, bien, bien bonito. Aparte porque el anime también tiene todos estos juegos de la velocidad en los carros, de mostrar ángulos chéveres. No sé, es otro tipo de animación con la que sí estoy más contento y más a gusto. Y ahora vamos con el detective Boris.
Pica, pica. Mi episodio favorito es el de la historia del detective. Primero porque está dirigido por Shinichiro Watanabe, que es uno de los grandes directores de anime. Él fue como uno de los mayores responsables de Cowboy Bebop. Y este corto...
Se nota.
Y se nota, claro, este corto tiene mucho, muchísimo de Cowboy Bebop. Es prácticamente Cowboy Bebop a blanco y negro. Todos estos detalles de la animación y además del estilo noir, también 101, es film noir básico, porque es la típica historia de un detective que está buscando a una femme fatal. Entonces esto es típico.
Pero muy fatal.
Sí, en este caso el detective se llama Ash y recibe una llamada y le dicen, por favor, necesitamos que encuentre a una hacker que se llama Trinity. Y la voz de Trinity aquí la hace pues Carrie Ann Moss, es la misma actriz de la película. Entonces Ash se pone a buscar a este personaje, hay una cantidad tremenda de referencias a Alicia en el País de las Maravillas y resulta que sí logra encontrar a Trinity. Entonces se supone que esta historia cronológicamente va antes de la película, antes de Matrix, cuando o sea todavía no existe Neo. Ash encuentra a Trinity, trata de encontrar como algo de información de que es Matrix, de no sé qué vaina, y Trinity pues lo va a liberar y está a punto de liberarlo y es cuando uno se da cuenta las máquinas o pues Matrix tiene un control muy violento sobre la gente y simplemente van a matarlo. Necesitan matarlo porque sabe demasiado. Me encanta la escena final cuando ellos están en el tren porque están ya dirigiéndose a que lo liberen, a que salga de Matrix y lo que uno considera que es lo más lógico. Si los agentes pueden tomar la forma de cualquier persona, incluso de Anderson, ¿por qué no lo hicieron? Y aquí es como, ok, nos está persiguiendo los agentes, qué idiotas, en vez de perseguirlo, ¿por qué no cogemos ese a ese detective y nos volvemos un agente? Y ya, es como, ¡duh!
Y empieza a pasar.
Claro, empieza a pasar el 7 de la fatiga de, ok, me está pasando algo, me estoy convirtiendo, hasta aquí me quedo. Y lo único que puede hacer Trinity es, parce, antes de que usted se vuelva malo, tengo que pegarle un plumazo en la cabeza.
Pero no se lo pega en la cabeza.
¡No se lo pega en la cabeza!
¡Plot twist!
¡Plot twist! Si lo deja muy herido, y el detective queda en el tren, cuando llegan los agentes se encuentran que él está prácticamente moribundo, no se alcanzó a convertir en agente, tampoco lograron capturar a Trinity. Y me gusta el final tan abierto que tiene la historia, porque él solo dice una historia para acabar con todas las historias, creo que es lo que dice. Simula que va a disparar, va a prender un cigarrillo y caput. No se sabe qué pasó. No prendió el cigarrillo, que es lo que da más rabia. O sea, no sabemos si se va a morir o del balazo o de cáncer de pulmón. No sabemos.
Ok.
Y dejan la historia abierta. También muy noir. La historia es interesante porque muestra que sí había gente persiguiendo a Trinity, o buscando a Trinity más bien. Había gente interesada en descubrir la verdad. Y este tipo, pues no era un hacker. Sí tenía recursos, evidentemente, pero no tenía que ser un hacker, sino era un investigador muy bueno. Logró encontrar a Trinity, iba a escaparse y fuck, no pudo.
Hay algo con lo que no me he podido reconciliar, o no sé, y es con el uso de las máquinas que están en este film, porque si son retrofuturistas.
Sí, son muy raras, porque el tipo tiene como computadores, que máquinas, son máquinas de escribir.
Y es como, pero no, en sí, Matrix y en los otros ya nos mostraron que es el mundo de los 90 donde estaba esta tecnología y este setup de mundo, como para que en esta historia esté la tecnología de otra forma, o sea, mostrada de otra forma, pero a la vez como el grano que tiene el corto, el uso del blanco y negro, que no son colores sólidos, sino siempre como si fuera un film viejo. Se siente un Animatrix, un corto de Matrix, pero hecho hace muchos años. O yo siento un poco que, no sé si era la intención, pero siento que esto es viejo de Matrix. Y eso me gusta de todos modos.
Sí.
No sé qué pensar del todo.
Pues Matrix es una simulación de computadores. Aquí prácticamente se cumple, un hechicero lo hizo. Y ya, si las máquinas deciden hacer una simulación donde los computadores funcionen como una máquina de escribir, pues fuck it, así funcionan y no se lo pregunte. Pero sí es un recurso interesante, sin duda. Porque quieren hacerlo mostrar como algo muy viejo, pero pues caramba, Matrix tiene un componente digital tecnológico que es inevitable. Entonces tenemos que mostrarlo. Pues mostrémoslo como un digital analógico raro.
O el man tiene el setup de computador más retro y vintage, porque el man es así, tiene mucha,
sí,
plata y ya.
Porque además el man de ser nua también es steampunk.
Ya.
Y fuck it, yo mezclo estilos y el próximo lo va a poner punk, cyberpunk y...
Y me vale verga.
Me vale verga, como es mierda, yo lo quiero así.
La cosa que más me llama la atención es el manejo de todo lo de Alicia en el País de las Maravillas, especialmente porque eso es algo que conecta directamente con lo que se ve de eso en Matrix, lo del conejo blanco y todo esto, solo que en la película como tal lo tratan de una forma muy superficial y bastante mediocre, la verdad, pues... Sí, como si fueran
a hacer dos más.
Sí, como sigue el conejo blanco, y el conejo blanco es
un conejo
literalmente
blanco.
Literalmente un conejo blanco que lo llaman de Morfeo.
que si la vieja no se gira, sí, Neo se queda.
Exacto. La vaina es como...
Sí, si esa vieja tenía... Si se pone una blusa o una camiseta, adiós, sí, Matrix.
Si ese día llovió, nos jodimos.
Sí, the end.
Mientras que en este sí está mucho más... Todas las pistas tienen que ver directamente con lo que sucede en Alicia a través del espejo. Y toda la idea de lo del tren y todo eso. Digamos que todas esas pistas sí están relacionadas directamente con cosas que pasan en el libro Alicia en el País de las Maravillas. Y toda la idea acerca de que estoy buscando a Trinity, que está al otro lado del espejo. Y, no, usted es el que está al otro lado del espejo. Todo ese juego lo trabajan mucho más en este corto que en la película de Matrix. En la película de Matrix lo hicieron más como por el gimmick que por en serio darle un peso real.
A mí me gusta que el detective, como la sensatez que tiene el man en todo lo que investiga, porque él llega a Trinity también investigando los otros detectives que se chiflaron, porque uno cómo se enfrenta a esto. Y no solo la prueba final de Trinity de encontrarla en el tren con una pista super etérea, sino también que el man haya podido llegar sin perder la cordura hasta ahí, es lo que lo vuelve valioso de ser rescatado.
Muy bonito este corto. No sé si ustedes opinan lo mismo, pero creo que es de los estéticamente más bonitos.
Es muy lindo.
Muy bonito.
Está muy bien hecho. Es muy Cowboy Bebop, sin duda.
Cowboy Bebop es muy lindo.
Sí, es muy bonito. Es encantado. Creo que es del... Yo creo que es mi corto más favorito de todos y muy por muy lejos de los demás.
Su más favorito.
Sí, es muy favorito y por muy lejos. Sí. Porque los demás son chéveres. Algunos aportan más a la historia. El del último vuelo de los Iris, pues tiene algo de informaciones porque dejan un mensaje que se menciona en el videojuego Nerd de Matrix y que luego es el mensaje que muestran en, o que hubieran mostrado en la segunda parte de la película, si que es la que encuentran, si hubiera, pero no. La historia del niño es un personaje que hubiera salido en Matrix 2 y en Matrix 3, pero pues aparentemente esas películas no existen.
Hablando de la historia del niño, ese corto también fue escrito y dirigido por Don Cowboy Bebop.
¿Sí?
Don Cowboy.
Don Cowboy Bebop.
Fue animado por otra gente, claramente, pues porque la animación es muy distinta, pero también fue escrito y dirigido por Don Cowboy.
Don Cowboy.
Y bueno, este fue nuestro DLC sobre Animatrix, la antología de animación. La antología de animación que complementa la historia de la trilogía que no fue. Déjenos en los comentarios de este DLC o de Matrix cuál es su corto Animatrix favorito. Y recuerden el hashtag PiolinMatrix porque Matrix tiene las mejores frases para mandarle a una tía.
Y los que hemos visto hasta ahora están geniales, por favor saquen más.
Recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd. Twitter como @estupido_nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify y demás aplicaciones de podcast, y que tenemos un Patreon. En patreon.com pueden apoyarnos no solo escuchándonos, para que sigamos haciendo cosas extras a Estúpido Nerd. Pues muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Mucho gusto.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.